Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Senador, es importante que el país vuelva los ojos hacia su propia realidad, a sus circunstancias. Porque pues aquí estamos alimentados de discursos y de las promesas de paz y que ya viene y que la justicia transicional, y mientras tanto el colombiano del común, el colombiano medio y el colombiano más pobre está sometido a unas condiciones extremas de penuria y a unas condiciones gravísimas en su situación de salud. Sabemos que usted está haciendo estudios y está adelantando debates sobre este tema de la salud, de la salud de los colombianos, de la salud de los que tienen problemas y van a buscarla a un hospital, al hospital más cercano. ¿Qué es lo que usted ha encontrado, senador?
Sí, doctor Londoño, en estos días publiqué en el diario La Patria, donde tengo una columna desde hace muchísimos años, un artículo contándole a los colombianos una cosa bien desconocida, ¿no?, que tiene que ver cómo están preparando uno de los más grandes negocios, diría yo, de los últimos años, pero del cual los colombianos tienen muy poca información. El artículo tiene como dos partes. Una primera parte pues es un reclamo, una protesta a las pésimas condiciones en las que está funcionando la salud en Colombia, muy ilustrada esa circunstancia por la trágica muerte de doña Rubiela Chivará. Recordemos esta señora que falleció en la autopista aquí en Bogotá, que además su cadáver lo dejaron tirado durante horas, y que murió porque simplemente por una forma de paseo de la muerte, ¿no? Desde mayo del año pasado el médico tratante le ordenó una cirugía de urgencia y a enero todavía la cirugía no se había hecho hasta que falleció. O el caso de de tanta dignidad de Camila Guevara, que también nos refleja pues tantas cosas. Y en el artículo señalo pues cómo falla todo, no le pagan a las clínicas públicas ni privadas, cómo el maltrato al personal médico es una cosa que enfatizo, que el país debería estar asombrado por eso, ¿no? Las tantas agresiones que parientes de pacientes enfermos equivocados y desesperados agreden físicamente, maltratan a los médicos o a las enfermeras en su desesperación, la crisis de todas las IPS públicas y privadas, que es muy grave y que están funcionando supremamente mal. Doy una cifra que es impresionante, que es una cifra del Instituto Nacional de Salud, que dice que entre 1998 y el 2011 el 53% de las muertes correspondieron, entre comillas, correspondieron a causas clasificadas como evitables si hubiera las medidas de prevención y de curación que debería haber. O sea, la gente se está enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. Y topo al final el caso de SaludCop. Recordemos que el caso de SaludCop es un caso en el que una operación de corrupción supremamente grande, los directivos de este PS organizan las cosas para embolsillarse por lo menos 1.4 billones de pesos de recursos de la salud, los pasaron a su patrimonio de manera fraudulenta y la Contraloría los sancionó ordenándolos devolver esos 1.4 billones de pesos, cosa que nunca sucedió y que es más, en dos debates que yo hice al respecto en el Senado demostré cómo el SaludCop, intervenido ya por el Estado, había seguido en ese tipo de prácticas. Bueno, y hasta llegar a este punto que le voy a comentar, doctora, a usted y a sus oyentes, es que el gobierno tomó la decisión de liquidar a SaludCop porque definitivamente fracasaron en su intento de encontrarle a esto otro tipo de solución. Pero por el camino se las han arreglado para poder llevar a SaludCop a ponerla en condiciones de ser vendida, y esto el país no lo sabe, a algún magnate nacional o extranjero, grupo de magnates, no se sabe muy bien, en una operación de, llamémosla, privatización, porque lo cierto es que en la liquidación las cosas se hicieron para que a través de un crédito convertible en acciones el Café Salud quedara de dueña de los clientes, de los usuarios de SaludCop, y Café Salud es una sociedad anónima que quedaría en ese momento bajo el control del Estado. Y la historia concluye pues en esta, como resumen brevísimo, en que CNI, hace unos días el noticiero de CMI tituló "Designan tres super cacaos para manejar a Café Salud" y menciona cómo a la junta directiva entran tres super cacaos, pero con el propósito de hacer la venta de la empresa. Entonces estamos hablando de un negocio bien, bien grande, porque en Café Salud quedaron 6.5 millones de clientes y de usuarios, por los cuales, por cada uno de los cuales el gobierno nacional les da cada año unos 650.000 millones de pesos, que es la plata de la UPC. O sea que estamos hablando de un negocio que, mal contado, tiene que ver con quién se va a quedar con 6.5 millones de usuarios, con la UPC de 6.5 millones de usuarios. Y al mismo tiempo, contó en estos días en la televisión el doctor Armando Benedetti que se prepara, que ya hay una transnacional interesada, para venderle todo, digamos, el patrimonio que quedó de Salud con todas sus clínicas y demás instituciones de salud. Entonces, en resumen, yo lo que digo es que mientras el sistema de salud funciona súper mal por mil razones, el doctor Alejandro Gaviria, el ministerio y el propio presidente Santos, por supuesto, en lo que están es montando un gran negocio que los colombianos no hemos tenido ocasión de revisar, ni de discutir, ni de saber qué es lo que está pasando.
Café Salud es una sociedad anónima. ¿Se ha podido averiguar quiénes son los accionistas importantes de Café Salud, que recibió de un día para otro todos los clientes, todos los pacientes, cómo se podrían llamar, de SaludCop?
Pues inicialmente Café Salud era parte del grupo SaludCop, o sea que estaba bajo el control de SaludCop. Recordemos que SaludCop era ella en sí misma una EPS, pero además era la cabeza de un grupo donde estaba la Café Salud, pero estaba también, donde estaba SaludCop, Cruz Blanca y Café Salud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Café Salud también está en una situación financiera pues de mucha debilidad y tiene muchos problemas con sus afiliados. Entonces el gobierno le hace un crédito, de 200.000 millones de pesos convertibles en acciones, que le da el control de la junta directiva. Entonces ya en este momento la Café Salud ha quedado bajo el control de esa junta directiva, que al final obedece pues a las determinaciones del gobierno nacional.
Obviamente las investigaciones de la Fiscalía sobre esta quiebra fraudulenta inmensa que dirigió el señor Palacino con las personas que lo acompañaban, que son personas muy distinguidas y muy cercanas al gobierno nacional, esa investigación no marcha, ni pasa nada. Y entonces el señor Palacino hizo desarrollos turísticos y desarrollos residenciales importantísimos en Villavicencio, tiene inversiones en Miami, es una cosa maravillosa. Esos bienes, ¿hay alguna idea de que los bienes que se distrajeron de SaludCop y que se dedicaron a otro tipo de inversiones vayan a regresar a ese patrimonio común?
No hay ni la menor como idea en ese sentido. Parece que eso no les pasó por la cabeza. El propio Contralor Maya Villazón señaló que en esa operación de liquidación los recursos de los colombianos, porque es plata de salud, esos 1.4 billones de la sanción de la Contraloría no aparecen por ninguna parte. O sea, dentro de la operación eso no se resuelve, y ahí pues quedan volando también deudas inmensas con proveedores, que se dice que hay reclamos por 14 billones de pesos. El caso de las IPS es distinto de lo que era SaludCop, también está pues embolatado. Usted sabe cómo es eso, que se organizan las acreencias, pero eso no hay claridad en relación con lo que va a pasar. Bueno, usted mencionó un hecho que es escandaloso, y es que esta es la hora en que la Fiscalía reposa una serie de acusaciones gravísimas en contra de quienes actuaron, a mi juicio, de manera dolosa en este asunto de sustraerse la plata de la salud para volverla patrimonio de SaludCop. Y esta es la hora, encabezados entre ellos, pues encabezados por el doctor Palacino, y esta es la hora en que la Fiscalía nada, absolutamente nada, y estamos hablando de sucesos que ya tienen varios, pues de hechos que ya tienen varios años de haber ocurrido, sin que la Fiscalía haya, tomado ninguna determinación de importancia en relación con este caso.
Senador, ¿ha iniciado usted alguna investigación sobre el otro tema que se parece tanto a SaludCop, pues con otras características seguramente, cuanto a las técnicas para volver pedazos esa EPS, que es Caprecom? ¿Ha avanzado algo en esa materia?
No, la verdad se ha hecho, doctor Londoño, ese es un caso que apenas hemos mirado en la oficina por encima. No somos capaces, definitivamente. La gente de MPL pues son un grupo de profesionales muy dedicados y muy trabajadores, pero no nos alcanza el tiempo porque aquí como uno salta de un escándalo a otro, y el caso de Caprecon no lo hemos mirado, pero sí se sabe en general que hay una cantidad bien grande de instituciones prestadoras de servicios de salud, de IPS, tanto públicos como privadas, que como se dice están pringadas en ese caso. Y esta es una de las cosas sobre las que llamo la atención principalmente de las fallas del sistema de salud. No puede haber un sistema de salud que tiene una deuda con retrasos enormes de cerca de 12 billones de pesos a las clínicas y hospitales públicos y privados, que son en buena medida la pieza más importante en el proceso de curación de los pacientes. Este es uno de los hechos más dramáticos, y menciono en el artículo una cosa que llama poderosamente la atención, y es que la normativa está montada con un sesgo inaceptable en favor de las EPS. Tiene que ver con esta figura. Una EPS contrata con una IPS, una clínica o un hospital público privado, cualquier servicio, y se lo prestan, una cirugía para poner el caso. Después esa IPS le envía la factura a la EPS. Y lo normal es que la EPS haga una cosa que llaman glosar la factura. Glosar la factura dice que a la factura le falta un punto, le falta una coma, que eso no se interpreta así, bueno, cualquier tipo de cosa de este corte. Y esa factura queda como en una especie de limbo y en un proceso eterno que conduce a que no se le pague a la clínica ni se le pague al hospital, y eso por supuesto las va reventando, despidos de médicos, retrasos larguísimos en sus sueldos. Es que las historias son muchas. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué el doctor Gaviria y el doctor Santos no han establecido una ley que el Congreso la tramitaría en dos minutos si ellos quisieran, donde quedara firmemente establecido que el procedimiento debería ser: la IPS le factura a la EPS y la EPS paga, y si hay algún reclamo lo hace con posterioridad, pero no como hoy está funcionando, donde en cierto sentido se presume la ilegalidad de la cuenta que está pasando la EPS, y este se volvió un mecanismo pues absurdo de endeudamiento, y las deudas no se pagan. Y en el caso de Caprecon hay una cantidad muy grande de clínicas y hospitales que no van a saber qué pasa con las platas. A la gente la repartieron por otras EPS, pero el problema, uno de los problemas graves de todo ese mal funcionamiento de Caprecon, este que estoy mencionando, quedó sin ninguna solución.
Y mientras tanto, por ejemplo, los niños se siguen muriendo de cáncer. Tenemos unas estadísticas que no son nuestras, son las de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales los niños enfermos de cáncer se deben salvar entre 10, algo parecido a 8 o a 9. Esa es la media mundial. Y en Colombia se salvan 5. Luego se nos están muriendo 3 o 4 niños de cáncer por cada 10 enfermos, y eso nadie lo cuenta y eso nadie lo sabe. Y en materia de leucemia, los casos son todavía más aterradores. Se mueren los niños. Entonces estamos aterrados, con justísima razón, de que se mueran niños por desnutrición en La Guajira o en el Chocó o en cualquier parte. Esa es una cosa que no puede pasar en una sociedad civilizada. Pero, ¿y los niños que dejan morir de cáncer? Entonces, esos no cuentan, esos no están en la estadística, senador Robledo.
Sí, la situación es un drama realmente inmenso. Ahora, a mí una de las cosas que más me preocupa, doctor Londoño, es que pasamos de un momento hace un par de años en que el país estaba irritado con esto y reclamando soluciones, a un momento en que nos han ido como acostumbrando, ¿no? Yo siento que en muy buena medida la política del gobierno nacional en este tema se parece a otros temas, ¿no? Que es atiborrarnos de noticias o que se presentan como buenas o distractoras. Sí, y entonces uno ve que en el Ministerio de Salud se habla de otras muchas cosas que yo no es que les niegue exactamente su importancia, pero que estos asuntos básicos de las personas que se mueren de males que la medicina sabe curar, porque ese es el drama, uno aquí ya no se muere ni el corazón ni los riñones, sino que lo termina matando el sistema de salud, a eso nos hemos ido como acostumbrando, ¿no? Los cierres de los servicios, por ejemplo, es una cosa que viene sucediendo todos los días. Cierran servicios. En el caso de pediatría, que es un servicio de los más costosos en cualquier sistema hospitalario, pues viene sucediendo que las IPS en su desesperación lo cierran. Cierran las camas. que es una manera, digamos, entre comillas, de resolver el problema. Y entonces viene el sistema operando a media máquina, cada vez en condiciones más malas, citas más largas, todo tipo de problemas. Pero además el problema financiero autónomo dueño tampoco se resuelve, a mí no me sorprendería que al final termináramos en un colapso en el sentido estricto de la palabra, o sea, en situaciones bastante más graves de desatención de las que ya están pasando.
¡Qué horror! Bueno, doctor Robledo, pronto tenemos que hablar de otro tema que me parece que no ha sido enfocado por donde corresponde, que es el tema de Reficar. Lo primero que se preguntan es, ¿quién tuvo la culpa de Reficar? Déjenme esa pregunta para el final. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Los cálculos, todo lo que estaba previsto para construir una Reficar de 4,000 millones de dólares y terminó costando 8,000 millones de dólares. Lo primero que pregunto es cuánto debió costar. Es decir, ¿cuántos son los sobrecostos? ¿Cuántos son los negociados que hay dentro de Reficar? Para averiguar después cuándo se produjeron esos sobrecostos y quién tuvo la culpa. Pero que nos cuenten lo primero cuánta platica se nos perdió. Es que estamos hablando de unas cifras colosales, pero no nos dicen cuáles son esas cifras y dónde están las pérdidas. La Contraloría simplemente ha dicho, esto iba a costar 4,000 millones, costó 8,000 millones de dólares. Aquí hay un negociado de por medio y la gente protesta y todo el mundo busca responsables. Pero hay circunstancias o hay hechos que pueden justificar parte de eso. ¿Cuánto fue el robo en Reficar? ¿Cuánto es el disparate que se cometió, si es que lo hay? ¿No le parece que por ahí debiéramos empezar, senador?
Sí, yo creo que esa es una buena manera de enfocar el asunto, y es el esfuerzo que estamos haciendo en la oficina, con grandes dificultades, ¿no? La información es muy difícil de obtener, es un asunto muy complejo, de muchos años. Le pedimos información a Ecopetrol y nos han pedido plazos para entregarla, porque tienen algo así como intervenido sus discos duros, por lo menos en lo que tiene que ver con muchas de las respuestas, pero yo creo que así debe ser, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y establecer en el tiempo en qué momento pasó, y bueno, de ahí tendrán que surgir responsabilidades políticas y de otra índole que tendrán que definir los organismos de control, pero lo primero es saber exactamente qué pasó. ¿Cuánto hay, yo he dicho, de cosas que se pudieron haber hecho bien? ¿Cuánto hay de lo que uno podría llamar desgreño y responsabilidad, etcétera? ¿Y cuánto hay de corrupción? Porque a mí no me sorprendería que, además de desgreño, que yo creo que es fácil entender que allí hubo, dadas las cifras básicas, también puede haber elementos de corrupción en los que habrá que establecer con toda precisión qué fue lo que pasó.
Senador Jorge Enrique Robledo, Polo Democrático, muy agradecidos con su presencia en La Hora de la Verdad.
Doctor Manuel, usted, mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Lo más grave en el tema de la salud es que nos estamos acostumbrando a ello. Al fin y al cabo, los niños que se están muriendo de cáncer, dirá cada uno, no es mi nieto y no es mi hijo. Entonces, pues, están muriendo los hijos y los nietos de otros. Al fin y al cabo, los pacientes que no encuentran una cama, porque no hay una cama, no son mis hermanos, ni son mi papá y mi mamá. Entonces todavía, pues, me hago el de la vista gorda con respecto a un tema que se está convirtiendo en un tema endémico. Lo que pasó en SaludCop, eso como que ya no nos importa, como que se nos olvida. La Contraloría dice, de aquí se robados 1,400,000,000,000 de pesos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo le parece esa platica convertida en atención a los niños enfermos de cáncer, a los niños que no tienen una cama porque están cerrando los servicios de pediatría? 1,400,000,000,000 de pesos, dijo la Contraloría. Pero la investigación sobre Palacino no alcanza, su fortuna gigantesca sigue bien custodiada allá en Villavicencio o en los Estados Unidos o en donde quiera que esté, y los que lo acompañaron, ¿no? Los que lo acompañaron en la junta directiva a semejante barbaridad. Y viene Caprecom. Esto es una encima de otra. Y el que paga el pato, en últimas, es el que llamaba el inolvidable chapete José Dolores, ¿no? El pobre hombre del pueblo colombiano que no sabe qué es lo que le pasa ni por qué le pasa. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
Son las 7 de la mañana, 4 minutos.